la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Carlos Albizu y la psicología multicultural. Hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, de la Facultad de Ciencias Sociales, y la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón, y al doctor Raúl Mayo Santana, quien es profesor emérito del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Los tres son autores del libro Más allá del saber está el amor, doctor Carlos Albizu Miranda, artífice de la psicología multicultural. El doctor Carlos Albizu, considerado también como el padre de la psicología puertorriqueña, y fue el fundador de la Universidad Carlos Albizu. Sammy, me gustaría que nos dieras un trasfondo sobre el doctor Carlos Albizu, que tú en este libro publicas un artículo donde hablas sobre él.
Carlos Albizu Miranda, quien fue mi maestro de psicología, nació en Ponce y fue llevado por sus padres en su temprana niñez a Estados Unidos, y pasó ese periodo de la depresión que señalo aquí allá en Estados Unidos. Eso le hizo un impacto en el sentido de que conoció las diferencias culturales, porque vivió allí en el West Side, donde había gente, habían polacos, habían judíos, había gente de varias nacionalidades y gente de varias condiciones económicas, lo cual lo va a sensibilizar a esa multiculturalidad, cosa que él habrá en algún momento de darle carácter teórico en la psicología. Se graduó de la Ponce High y entonces va a estudiar psicología como influencia de muchos de sus maestros que él tuvo en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Educación, donde estaba localizada entonces la psicología, no en la Facultad de Ciencias Sociales como hoy día. Hubo gente muy seria en ese entonces intentando seriamente aplicar la psicología a la situación puertorriqueña, como el doctor Roca de León, y quien trató de hecho de hacer pruebas adaptadas a la situación de los puertorriqueños. Luego entonces él va a estudiar, hacer su maestría y su doctorado en Purdue, y tanto en su tesis de maestría como en su tesis doctoral, él prueba que la psicología no es un instrumento universal, sino que la psicología americana de aquel entonces era un instrumento adaptado a la psicología anglo, norteamericana y de clase media. Por lo tanto, no era útil para la cultura puertorriqueña y la cultura hispana, va a señalar más tarde. Así que esas dos tesis van a ser muy importantes como disparadero para él comenzar a elaborar una psicología puertorriqueña, y lo va a hacer con Norman Martling, su compañero de facultad, cuando él se incorpora en 1953 al Departamento de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales, donde ya sí había un departamento. Yo entraba a la universidad a estudiar básico en ese año y nos hicimos muy amigos luego. Y entonces él va a intentar, en conversaciones con don Jaime Benítez, a tratar de que se establezca una escuela graduada de psicología, siguiendo esa intención teórica, pero don Jaime no le pareció, no le dio mucha importancia tenía una resistencia a la psicología de por sí como un filósofo, de hecho. De tal manera que finalmente Carlos va a establecer una escuela profesional de psicología, el Instituto Psicológico de Puerto Rico, fuera de la universidad. Mucha gente le pareció que una escuela profesional fuera de la universidad, pues eso no era conveniente y tuvo mucha resistencia. De hecho, es una de las primeras dos escuelas profesionales de psicología de Estados Unidos, porque las escuelas graduadas de psicología estaban adscritas a universidades y no independientes. Y ahí señalo el hecho de que el carácter de teórico y la práctica de la educación para psicólogos en el instituto y luego el centro que va a organizarse en alianza con otras instituciones y finalmente la universidad, tenían una base no solamente en esta percepción teórica de Charlie, sino también en su personalidad, porque era un hombre de una profunda espiritualidad, de una gran sensibilidad a lo humano. Se adscribe entonces a lo que se ha llamado la psicología humanista, que le da una importancia muy grande a lo humano en la construcción de la psiquis y en las decisiones y en la capacidad de la persona en el proceso terapéutico para salir adelante. Eso le fue reconocido en los Estados Unidos, reconocido por la Asociación Americana de Psicología, recibió títulos y recibió premios y reconocimientos antes de morir en el 84, murió muy joven, 60 y tantos años. Dejó una tradición, dejó establecida un aparato teórico que recoge en el libro muy bien el doctor Raúl Mayo, un neuropsicólogo, colega que además es historiador, y nos proveyó en ese sentido de un nuevo camino en la psicología, que ha sido muy importante porque dejó unas bases que luego va a recoger la psicología social comunitaria que se establece en la Universidad de Puerto Rico como especialidad. Así que me parece que sus intuiciones, su teoría, su personalidad constituyen un fundamento muy importante para lo que es hoy la Universidad Carlos Albizu. Cuando él sale de la universidad, forma el instituto. Es más luego cuando entonces él hace una alianza con el seminario episcopal y con los dominicos para hacer un centro interdisciplinario, porque tenía esa idea de hacer un gran centro de estudios avanzados. Va a buscar allá a Trinidad al un famoso profesor de humanidades muy reconocido en Inglaterra, John Joseph Maria, se me olvida el apellido de pronto. Fue una persona extraordinaria y entonces él pensaba que estos saberes, las humanidades, la teología, la psicología, podría lograr hacer una integración de saberes en un centro de estudios avanzados. De hecho, el recinto de Miami continuará llamándose Center for Advanced Studies y el de Puerto Rico Centro de Estudios Posgraduados, ¿no?
Ahora, perdón, Sammy, o sea, cuando él se va de la universidad, y funda este instituto. Mm. ¿Dónde ubica este instituto?
En la avenida Ponce de León.
¿Cerca de la universidad?
No, muy lejos, Matorrey.
Y entonces, ¿ese instituto era a nivel graduado?
Sí, siempre fue. Sí, porque la idea era esa.
¿Y ese instituto tenía reconocimiento del consejo?
No, esa... La resistencia de don Jaime Benítez se va a pasar a Consejo de Educación Superior.
Que tenemos que recordar que en aquel tiempo el Consejo de Educación era el que estaba por encima de la Universidad de Puerto Rico. No es como ahora que son dos instituciones separadas.
Claro.
La Junta de Síndicos del Consejo de Educación.
Sí, así que allí, Joder, Bosch también se constituirá en una piedra de tropiezo, porque no concebían una escuela profesional independiente de la universidad.
Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo el instituto operando antes que se unieran con la iglesia?
Bueno, no fue que se unieron con la iglesia, hicieron una alianza. No,
pero eso es.
Sí, entre las instituciones.
En el 66 se funda el Instituto Psicológico, ellos lo instauran en el Departamento de Estado, ese instituto. Comienza en el curso escolar 67-68. Las dificultades fueron muchas. El local donde estaban ubicados en Atorrey era en los altos de la antigua Toyota, un edificio muy pequeño, para ubicar la biblioteca que se componía de los libros del propio Carlos Albizu Miranda. Alquilaron un apartamento justo al lado. Y todos los visitantes dicen, bueno, era un sueño muy lindo, las ideas eran muy buenas, buenos profesores, porque logró atraer unos buenos profesores, pero la situación era muy precaria. Y Carlos Albizu Miranda, me parece a mí que desde un instante se da cuenta de sus dificultades, que fundamentalmente eran económicas, además de la renuencia del Consejo de Educación Superior de acreditarlos, ¿no? Empieza a buscar alianzas rápidamente. Sabe que sin alianzas no va a sobrevivir. Y ya en el 70 comenzamos a verlo tratando de establecer una alianza con el Instituto Psiquiátrico, que estaba ubicado en Bayamón, y de hecho se cuaja, incluso va a ocurrir la mudanza, pero se detiene, ¿no? Según nos dicen los entrevistados, es que la filosofía de ese instituto psiquiátrico era muy férrea, no compaginaba con la idea que tenía Carlos Albizu de la psicología puertorriqueña, y es entonces que buscan la alianza con el seminario episcopal. El seminario episcopal ya tenía a su vez con los padres dominicos, buscando, ¿verdad?, educación teológica para Latinoamérica. Y se inserta entonces el Instituto Psicológico de Puerto Rico, liderado por Carlos Albizu Miranda y Norman Marlin, se inserta en esa alianza teológica y todas las instituciones se ayudan entre sí. El instituto recibe un lugar para estar mucho mejor que el que tenía, más amplio, con bibliotecas, con salones, alquilan una casa cercana para ofrecer las clínicas a la comunidad, y a cambio el seminario episcopal pues recibe los servicios psicológicos del instituto. Y ahí entonces se cuaja esa alianza. En 1971 ocurre la mudanza, y ahí entonces es que nace el Centro Caribeño de Estudios Posgraduados.
Eso es en Carolina.
En Carolina, St. George. Y es entonces cuando el Consejo de Educación Superior, en el 72, le concede la primera acreditación a los programas de maestría y doctorado, 8 años después de estarlo luchando. Y en el 74, 2 años después, reciben la acreditación de la Middle State Association of Colleges, etcétera. Y en ese documento, donde hacen la solicitud para el Middle State, es donde uno nota aspiraciones grandilocuentes de Carlos de hacer un centro de estudios avanzados grande. Recuerda que para ese tiempo algunas personas en Puerto Rico estaban hablando de un centro de estudios avanzados en Puerto Rico, algo que se uniera así al Festival Casals y a esa aspiración intelectual que comenzaba a tener el desarrollo económico del país en ese entonces. Así que por ahí caminaba a Charlie Albizu. Y claro, tenía un colega, el doctor Bill Hogarth, que era también un genio, que era el canciller del seminario episcopal, también profesores de muy alta calidad, también de los dominicos, que más tarde va a ser el Centro de Estudios Dominicos, el CEDOC, ¿no? Así que había un centro de mucha capacidad intelectual en ese momento, hasta que llega la crisis y se disuelve, ¿no? Una crisis económica.
¿A qué se debe la crisis?
Fundamentalmente, dos cosas. Los estudiantes seminaristas episcopales eran muy pocos, así que la Comisión Nacional en Estados Unidos de la Iglesia Episcopal decide aguantar los fondos, y con esos fondos era que se pagaban las becas de los estudiantes de psicología, porque ellos habían decidido tener un solo presupuesto, ¿no? Habían en realidad integrado la cosa. Así que los estudiantes se quedaron sin beca, y ahí entonces se genera una crisis entre los estudiantes y la administración, a tal punto que entonces hacen huelga y entonces deciden cerrar la institución para detener el asunto, ¿no? Pero luego, en una carta que escribe Carlos a uno de sus amigos en la Middle State, pues habla de la gente que siempre se había opuesto a esto. Y claro, por otros estudios sabemos que había un conflicto muy serio en el periodo de la Guerra Fría entre la gente que estaban opuestos a este tipo de experimentación ecuménica y de asuntos académicos de servicios sociales que pudieran dar impresiones así de izquierda, y la gente que en el otro lado pues estaban vinculados precisamente a los grandes experimentos y al no solamente intelectuales sino sociales también, que tomará forma en la teología de la liberación, ¿no? Y esto lo notamos pues en el pensamiento de Reu Froilán, el obispo episcopal, que siempre apoyará a Carlos Albizu y mantendrá en la Junta, y que luego va a escribir unos artículos donde él da testimonio claro de esa posición radical de él frente a lo que sabemos por la historia de la Iglesia de otros obispos de Centroamérica y Caribe que eran muy conservadores en ese periodo de la Guerra Fría, porque el seminario estaba adscrito a la novena provincia de Centroamérica y Caribe.
Es interesante que en ese grupo de estudiantes, yo conocí a uno de ellos, que era el dentista Fernando Chaldón Cuyar, hijo de que fue secretario de Estado. Fue uno de los que estuvo en huelga, y otro Victoria Muñoz Mendoza, también, que era estudiante allí en ese periodo, que recuerdo que Irán Cancio era el presidente de la Junta.
Sí. Irán Cancio y Patria fueron dos pilares de apoyo a Carlos Albizu, muy importante para mantener esa institución hasta el día de su muerte.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Carlos Albizu y la psicología multicultural. Hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, de la Facultad de Ciencias Sociales, y la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón, y al doctor Raúl Mayo Santana, quien es profesor emérito del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Los tres son autores del libro Más allá del saber está el amor, doctor Carlos Albizu Miranda, artífice de la psicología multicultural. Sammy, en el segmento anterior tú mencionaste de que tú habías sido alumno de Carlos Albizu, y otras personas que han sido alumnos de él me dicen que él era un profesor extraordinario y que era un profesor carismático que inspiraba a los estudiantes. ¿Esa fue tu experiencia?
Sí. Sí, yo recuerdo todavía el día que yo habían terminado las clases, venía la graduación y yo le digo, Charlie, como ya le decíamos los que habíamos pasado ya varios cursos con él y teníamos esa confianza, Charlie, yo siento que yo no he aprendido nada como para salir al mundo a ningún trabajo de envergadura. Y me dice, me pone la mano en el pecho y me dice, tú eres capaz de cualquier cosa. Eso fue una bendición, o sea, una autorización para hacer cualquier cosa, ¿no? Y eso hacía él con los estudiantes, ¿no? Una de las episodios que yo narro aquí es su mentoría con el doctor Pons, que hoy día es el director de la Escuela Graduada de Psicología de la Escuela de Medicina en Ponce, ¿no? Cómo él llevaba a los estudiantes, ¿no? Les daba confianza, los fortalecía, los ponía en responsabilidades, les exigía y los premiaba y los celebraba. Esa capacidad para la mentoría era extraordinaria, ¿no? Y nosotros sentíamos eso. Mina Sesman, que es miembro de la primera facultad, y Mina y yo habíamos estudiado juntos psicología experimental con él. Yo después, claro, agarré por otro camino, no seguí la psicología, seguí por la sociología y la teología y la sociología de la religión y luego estudios latinoamericanos. Por eso que nos metió don Ángel Quintero en la cabeza de que el conocimiento es uno y que uno podía meterse en todo. Su personalidad era tan y tan generosa, ¿no? Él decía, un maestro es aquel que no se queda con nada para él, que lo da todo a los estudiantes. Ese es uno de los testimonios de las personas que entrevistamos.
Nieve, ¿y qué sucedió después de que se separa o se elimina la alianza entre el seminario y el instituto?
Luego de esos años terribles, 74, 75, ¿no? La situación del país económicamente también era muy difícil. Había habido un alza en el precio del petróleo que había provocado una crisis mundial, y aquí en Puerto Rico se sintió mucho. La crisis de la industrialización que había venido desde el 47, va a explotar prácticamente a la misma vez, se va a sentir mucho en esas instituciones del Seminario Episcopal y eventualmente el Instituto Psicológico de Puerto Rico, porque hubo una alianza, pero las tres juntas se mantuvieron independientes de los padres dominicos, episcopales y el Instituto Psicológico. Pues eventualmente en el 76 el Instituto Psicológico de Puerto Rico decide retirarse de esa alianza, pero conserva el nombre de Centro Caribeño de Estudios Postgraduados. O sea, el nombre que le dio a la alianza, el instituto lo va a reclamar para sí y lo puede conservar. Así que en el 76 están en una gran crisis, no solo económica, sino también que amenaza la propia existencia del instituto, porque las acreditaciones que habían sido obtenidas estaban en peligro por todo lo que había ocurrido. Y cuenta Nilda Silva, que en esos momentos era la ayudante del doctor Carlos Albizu, que un día el doctor Carlos Albizu iba al CIPERLE a una reunión y le dijo, ve, pasa por la parada 20 de Santurce que hay un edificio que están alquilando. Él no estaba dispuesto a cejar en el empeño. Y ella fue a verlo, dice que recorrió la tercera, la cuarta, la quinta planta, y era un desastre aquel edificio, pero ella se dio cuenta que en el cuarto piso sí podían poner el instituto. Y cuenta ella, muy risueña, que lo hace recorrer todos los pisos que estaban bien en desastre primero, para luego llevarlo al cuarto piso. Y cuando lo vio, pues se quedó también encantado, y ahí abre el Centro Caribeño, posterior a aquella alianza, ya con una sola junta, ya de manera individual, sin un centavo, le piden a los hogares CREA que los ayude con los pocos muebles que les quedaban. Le ofrecen al dueño del edificio pagar la renta con lo que vayan obteniendo por conceptos de matrícula de estudiantes, y comienza todo un proceso de trabajo voluntario de los estudiantes, de los trabajadores, del propio Carlos Albizu. Doña Nilda Silva se llevó la máquina de coser y allí cosía las cortinas, el propio Carlos Albizu las ponía, compraban muebles de segunda mano, y ahí fueron montando su nuevo centro caribeño que comenzó ya en el año académico 76-77.
¿Cuántos estudiantes tenían allí?
El Instituto Psicológico en su primer año comenzó con apenas 20 estudiantes en 1966. Poco a poco iban aumentando. En este año 76-77 fue muy difícil la matrícula porque, de hecho, le hicieron firmar a los estudiantes un documento que ellos decían estar conscientes de que no podían garantizar la continuidad del proyecto porque no se sabía qué iba a pasar con las acreditaciones. Así que la matrícula apenas llegaba a los 80 estudiantes, 100 estudiantes, y poco a poco se va solidificando. Es muy curioso cómo, a pesar de todos estos contratiempos, había siempre estudiantes interesadísimos en matricularse allí, a estudiar psicología, ahí con el doctor Carlos Albizu Miranda. Es bueno aclarar que la Universidad de Puerto Rico, que inicialmente se rehusó a abrir el programa que estaba sometiendo el doctor Carlos Albizu, en el mismo 1966 abrió un programa de maestría dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, o sea que existía otras opciones de estudiar psicología. De todas maneras, los estudiantes, en las entrevistas que hacemos ahora, siempre nos hablan del orgullo que ellos sentían de ser parte del centro caribeño. Ellos se sentían incluso superiores a los demás estudiantes y muy, muy bien reconocidos.
¿Y la facultad de dónde salía?
Carlos Albizu siempre procuró la mejor de las facultades. Eso para él fue algo extremadamente importante. Buscó profesores de Estados Unidos, buscó profesores del propio recinto de Río Piedras. Para él siempre fue muy importante que esa facultad enseñara en español, aunque vinieran de Estados Unidos, así que les va a pedir que aprendan español y que puedan ofrecer esas clases en español.
¿Y luego qué sucede?
Pues están en el centro caribeño, en la parada 20 de Santurce, ahí pues crece el prestigio, crece la cantidad de estudiantes, las acreditaciones se mantienen. Y en el 80, cuando por fin soplan vientos de un poco estabilidad económica para el centro caribeño, al doctor Carlos Albizu Miranda le da por abrir un nuevo recinto fuera de Puerto Rico, que eventualmente va a ser Miami, y ahí se crea otra media crisis, porque los estudiantes y los que estaban alrededor del doctor Carlos Albizu decían, bueno, pues por fin estamos con un poco de estabilidad, ahora se va a poner en peligro esa estabilidad económica abriendo un nuevo recinto. Cuenta la doctora Ana María Pi que por esos días el doctor Carlos Albizu le dice, yo estoy muy preocupado porque por ahí están diciendo que yo estoy loco. Y ella le dice, doctor Albizu, pero si todo lo que usted ha dicho es de loco, si mire lo que hizo, en el 66 abrió con apenas un archivo a prueba de fuego y un escritorio, y mire dónde estamos ahora mismo, nada más que por eso debería abrirlo. Y él le dice, es verdad, tienes razón. Y bueno, pues se van entonces a Miami. Miami en el 80 pues es el lugar donde están llegando una cantidad increíble de cubanos en el éxodo del Mariel. Hay una gran población hispana y el doctor Carlos Albizu se da cuenta que necesitan estos servicios psicológicos dirigidos a nuestra realidad caribeña, y es entonces que ocurre la primera expansión de este centro, que va a estar ubicado entonces en la pequeña Habana en Miami.
Nieve, volviendo otra vez a Miami, mencionaste que abrió en el 1980. Tiene que haber sido algo bastante innovador, porque hasta ese momento Puerto Rico siempre miraba a Nueva York como el área de expansión. ¿Por qué Miami y no Nueva York, aparte del asunto de la inmigración cubana que había allí en ese momento?
Bueno, según la esposa del doctor Carlos Albizu, la doctora Hermida Albizu, ella nos comenta que el doctor Albizu inicialmente hacia donde miró fue hacia Nueva York, ¿no? Por la gran población hispana que allí se encontraba. Pero dice la doctora Hermida que ella fue la encargada de hacerle ver el empuje que estaba teniendo la Florida, particularmente Miami, y un poco fue una visión, ¿no?, en ese 1980 de que la Florida se iba a convertir en un lugar hispano tan o más importante que la misma Nueva York. Y hacia allí se fueron. También hay testimonios de que se hicieron algún tipo de negociaciones con algunos colegios, universidades en Nueva York y no dieron fruto. Y acá en Miami, el doctor Carlos Albizu logra una alianza con el Biscayne College. Y ahí es que entonces comienza por primera vez el instituto, utilizando las facilidades del Biscayne College en el área de la Pequeña Habana, usando la biblioteca y los salones a cambio de una módica renta. Por eso es que comienza entonces en Miami.
¿Y luego cómo es que se va independiente allí en Miami?
Pues en 1981, nos comenta Nilda Silva nuevamente, que al parecer el Biscayne College no estaba contento con la alianza, con la unión, y comienza lo que ella ha denominado una agresión pasiva, ¿no? No le cerraban la biblioteca, no había espacio de estacionamiento, tenía muchos problemas y empiezan entonces a buscar un nuevo lugar, una mudanza. Y ya en 1981 entonces encuentra un lugar también en esa área del Southwest, en el Capiro, en un centro comercial, que los testimonios nos hablan de que era un lugar muy inseguro, que ya después de las 3 de la tarde no era seguro estar siquiera por los alrededores. Así que también tienen muchos problemas allí con ese lugar y nuevamente siguen entonces buscando hasta que en el 84, julio del 84, se mudan entonces a la zona de Coral Gables.
Y mientras eso estaba pasando en Miami, ¿qué estaba pasando en Puerto Rico?
Bueno, el doctor Carlos Albizu, al abrir su recinto en Miami, se dividía. Él estaba un semestre acá, en la parada 20 de Santurce, y estaba otro semestre allá. Los de aquí lo extrañaban y los de allá también. Fue un poco difícil para él, pero lo hizo así, ¿no? Mitad y mitad. El Centro Caribeño de Estudios, según testimonios de la propia doctora Ana María Pi, corría prácticamente solo, estaba muy bien. Ya estaba todos los programas estaban corriendo de una buena manera y él se concentró, las fuerzas se concentraron todavía más en Miami. El de Miami, ya en el 83, los rumores de que iban a cerrar eran constantes. Obligan al propio doctor Carlos Albizu a escribir una carta a decir que la muerte del Instituto de Miami ha sido más comentada que la propia muerte de Mark Twain. Dicen, no nos vamos a morir, estamos acá. Solo nos faltan 70 estudiantes más para poder abrir el próximo semestre. Era un gran optimista. Así que buscaba siempre de donde no había para que estos estudiantes continuaran.
¿Y qué sucede luego que él fallece?
Pues llega 1984, el doctor Carlos Albizu en septiembre pide una licencia, ¿no?, por enfermedad porque va a Estados Unidos a operarse. Y deja las instituciones, ¿no?, listas para una ausencia que podría ser un poco más larga o más corta, pero eventualmente su regreso. Todos los que vivieron ese momento no pueden dejar de ensombrecer el rostro y de incluso lloran todavía al recordar cuando llegó la noticia, que fue para todos inesperada. Nos cuenta Ana María Pi que el doctor Carlos Albizu era el alfa y el omega de esas dos instituciones, lo era todo, y de repente cuando llega la noticia de su muerte se vieron sin saber qué hacer. No había un plan B, no había otras opciones, y fueron momentos muy difíciles para ambas instituciones. Incluso se llegó a pensar en cerrar el recinto de Miami. La Junta de Síndicos asume, ¿no?, el control de las instituciones. Y inmediatamente se abre entonces una competencia para elegir al nuevo presidente, que sería entonces el segundo presidente del Centro Caribeño.
Es interesante que tenían nombres distintos, ¿verdad? El de Miami y el de Puerto Rico.
Sí, tenían nombres distintos. De hecho, cuando se convierte ya en universidad, es que entonces se unifican.
Yo creo que este es el testimonio a la pasión de Carlos por la psicología y a la fuerte tenacidad de un hombre que ante las dificultades no se retraía. Esta es una historia de la persistencia, de la tenacidad de un puertorriqueño, y en ese sentido es ejemplo para muchos estudiantes, yo creo que es una lectura útil para todos, ¿no?
Y hay otra cosa, Sammy, que en aquellos tiempos no era tan fácil abrir una universidad como ahora, donde hay una cantidad de fondos federales, aunque los Pell Grants son para nivel subgraduado, ¿verdad? Y esto era más bien a nivel graduado. Pero todos estos beneficios que hay de préstamos federales y todo esto que ha logrado que se multiplique la cantidad de ofertas académicas en Puerto Rico, en el Puerto Rico de hoy, donde la mayoría de los estudiantes estudian en las universidades privadas y no en la pública. Pero en este momento no era así, o sea, la mayoría de los estudiantes estudiaban en la Universidad de Puerto Rico.
Sí, esto era una odisea.
Era cuesta arriba hacer eso.
Sí, ya en los tiempos de Salvador Santiago, cuando Salvador agarra, el marido de su hija mayor, que es un tipo extraordinario también, porque Salvador, además de ser psicólogo, tenía una maestría en administración de salud pública de Harvard y tenía una cabeza administrativa, ¿no? Habían fundaciones y propuestas, que sean federales, que se hacían, y ya se facilitaba el asunto, ¿no? Porque, así que esos 20 años que Salvador le dio posteriormente, ¿no?, llevaron la institución a lo que es hoy la Universidad Carlos Albizu.
Cuando comenzó 1966 el instituto, el crédito se pagaba $25 el crédito. Y para los estudiantes era difícil pagarlo. Y a mí me resulta muy curioso cómo ver que el doctor Carlos Albizu no solo se estaba preocupando por cuál va a ser el currículo, por cómo qué voy a dividir teoría y práctica, sino que también se estaba preocupando por atraer fondos externos. Él hacía propuestas para que esos fondos llegaran, para que sus estudiantes pudieran estudiar sin que los costos fueran muy altos. ¿Fue difícil por ese asunto económico? ¿Fue difícil por las presiones internas, por las presiones externas? Porque hubo, al parecer, ¿no?, hubo muchos conflictos con la Universidad de Puerto Rico y el Consejo de Educación Superior para acreditarlo, pero también hubo conflictos con los psicólogos norteamericanos que estaban viendo que estaba ocurriendo una decisión, ¿no?, que estaba ocurriendo una división entre lo que era la psicología norteamericana, que hasta ese momento era lo que se practicaba aquí, y estaba entonces naciendo una psicología que podríamos llamar caribeña, regional. Así que las dificultades fueron de todo tipo, de espacio, económico, huelgas, hubo incluso un incendio en la parada 20 de Santurce, y este hombre, este empeño, yo le preguntaba a Nilda Silva y él nunca pensó en quitarse, y ella me contestó categóricamente, nunca. Nunca. Yo quisiera enfatizar el contexto histórico en el que surge el Instituto Psicológico de Puerto Rico, en el que el doctor Carlos Albizu dice aquí hay que parar y aquí hay que hacer una psicología puertorriqueña. Puerto Rico vivía años muy difíciles que venían desde el proceso de industrialización, las personas del campo se movieron masivamente a la ciudad, hubo unos cambios radicales en el modo de vida, se estaba buscando el consumismo, viene la entrada de las drogas posterior a la Segunda Guerra Mundial, primero fuera la heroína, luego la marihuana, luego la cocaína. La población estaba alcanzando los 3 millones de personas. Había un proceso también de la construcción de los residenciales públicos. Es decir, estábamos viviendo unos momentos sociales muy difíciles y en la isla había solamente 5 psicólogos para atender a esa población. Esos 5 psicólogos estaban, no podían, de hecho hay evidencia documental que habla de que en el psiquiátrico el 50% de las plazas estaba vacía, y estamos hablando desde doctores hasta el personal técnico más de abajo. En ese contexto, el psicólogo puertorriqueño tenía la única opción de ir a la universidad, siempre a nivel subgraduado, pero a estudiar unos cursos que se estudiaban según la teoría americana. Se estudiaban en inglés, cuando se estudiaba en español eran meras traducciones del inglés, y es muy curioso ver lo que la psicología norteamericana imponía en ese momento. Por ejemplo, cualquier contacto con el paciente se veía como una transferencia, no podía ni siquiera tocarse. Eran muy rígidos los test que se hacían de inteligencia, por ejemplo, cuando se aplicaban a la población puertorriqueña, daba que la tercera parte de la población caía en los estándares de retardación mental. Cuando le hacían las pruebas de desarrollo de motor fino, incluso a los cañeros, a los que cortaban cañas, salían con una percentila del 89%. evidentemente el sistema no funcionaba, y es entonces el doctor Carlos Albizu Miranda el que desde el año más o menos de los 60 está diciendo: esta psicología no funciona, la realidad se crea, por lo tanto la psicología también, y tiene que adaptarse al sistema sociocultural de cada lugar. Y él no desdeñaba la psicología norteamericana, aprendió de ella. Él decía: hay que aprenderlo de aquí, pero tenemos entonces que establecer una psicología puertorriqueña. Él cuenta una anécdota en que una de sus pacientes había visto morir a sus tres hijos y él no pudo más que abrazarla. Eso en Estados Unidos hubiera sido imposible. Así que hay que darle al personaje histórico la importancia que tiene en el momento en que él comienza entonces a hablar de esta psicología puertorriqueña, y es el primero que entonces empieza a establecer las teorías y las escuelas para que así pueda hacerse.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Carlos Albizu y la psicología multicultural. Hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras de la Facultad de Ciencias Sociales, y la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón, y al doctor Raúl Mayo Santana, quien es profesor emérito del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Los tres son autores del libro Más allá del saber está el amor, doctor Carlos Albizu Miranda, artífice de la psicología multicultural. Raúl, ¿cómo fue que entraste en este proyecto del libro de Carlos Albizu?
Mi antiguo maestro, Samuel Silva Gotay, que cuando lo conocí era funcionario de la universidad, yo era líder estudiantil, así que nos caldeamos en las calles de Río Piedra, por decirlo así, me invita, ¿no? Hemos siempre estado en contacto, compartimos el afán y la vocación de historiadores, y me invita por ser psicólogo a hacer esta contribución. Así que, además, yo no tuve la fortuna de coger clases con él, aunque estaba en el Colegio de Ciencias Sociales, pero yo estaba en ese momento estaba en el área de las ciencias políticas, ¿verdad? Y así no en la psicología. Y amigo también de Salvador y su esposa, ¿verdad? Carmen Albizu, así que mi respuesta fue inmediata, ¿verdad? Entusiasta.
Raúl, entrando en la parte académica de Albizu y su contribución intelectual al campo de la psicología, sería bueno que nos hablaras brevemente sobre las tesis de maestría y de doctorado que realizó Albizu. ¿Cómo sirvieron de antesala a lo que luego él trabajó?
Hay que decir que en el 43, que él se gradúa de bachillerato de educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, tenía la concentración de psicología e historia, ¿verdad? Que es algo interesante. Pero se gradúa en el 51 de una maestría en ciencias, y en el 53 en un PhD, ambos de Purdue University en Indiana. Esas dos tesis son singulares. Tratan de identificar cuál es la influencia de la variable de clase social en la psicometría, en dos pruebas que son muy famosas, la de Reuter de personalidad y la Rorschach, que es una prueba proyectiva de personalidad. Por eso es que yo le llamo al capítulo de las contribuciones científicas de la psicología social a la psicología cultural. Sus bases iniciales están ahí, donde él concluye que la psicología estadounidense no es aplicable a Puerto Rico, y que esas dos pruebas son una muestra de los prejuicios de clase social que están inherentes en la construcción de las pruebas, que favorecen a los individuos de la clase media y le otorgan rasgos negativos a individuos de la clase trabajadora. Así que esa conclusión, ¿verdad?, de que no es aplicable la psicología estadounidense a Puerto Rico, esas pruebas psicométricas están prejuiciadas, pues son la base para su legado ¿verdad? Psicológico, de desarrollar una psicología puertorriqueña con características culturales propias.
Después él continúa con unos escritos, ¿verdad?, que publicas en las revistas aquí de profesionales. Háblanos sobre esos escritos.
Bueno, hay dos, yo le llamo dos contribuciones seminales. En la revista de Ciencias Sociales, ¿verdad?, que es una revista de tradición y de honra en la academia y en la Universidad de Puerto Rico. En el 1958 él publica, como primer autor, con el profesor Herbert Marty Torres, un artículo que se llama Atisbos en la personalidad puertorriqueña. Eso constituye todavía hoy un clásico, yo le llamo. Aquí no somos muy dados a reconocer esas contribuciones del pasado, pero es un clásico de las ciencias sociales. Ambos estudian dos comunidades trabajadoras, una en Puerto Rico y una en Chicago, que es el profesor donde estudió el profesor Herbert Marty Torres, y contribuyen, ¿verdad?, cuáles son los rasgos de esas comunidades dentro de las circunstancias políticas y económicas que son diferentes, ¿verdad?, en ambos lugares, pero que son de clases trabajadoras y clases bajas. Ellos destacan un poco haciendo alusión a la contribución de Pedreira, de que había un complejo de dependencia muy profundo en esa clase trabajadora. Así que esa contribución es, yo le llamo seminal, ¿verdad?, por esa naturaleza de clásico. Luego, ¿verdad?, porque ahí hay un afán de caracterizar una personalidad puertorriqueña, pero eso es muy difícil en donde quiera, ¿verdad?, caracterizar la personalidad de un pueblo, particularmente porque está cambiando continuamente, no solo históricamente, sino a base de las realidades. Posteriormente, él se distancia un poco de esa posibilidad de poder caracterizar, ¿verdad?, psicológicamente y sociológicamente una personalidad puertorriqueña. Pero yo creo que su precisión de que las características de un pueblo tienen que tomar en cuenta el factor de clase social es la avenida que todavía permitiría, ¿verdad?, continuar viendo una personalidad que es continuamente cambiante, ¿verdad?, y que no necesariamente tenemos que abandonar ese afán de caracterizar esa personalidad.
¿Qué variación tú crees que haría Albizu si estuviera escribiendo ese artículo ahora?
Albizu, en esa época, ellos estaban insertados, en la transformación de Puerto Rico de una sociedad rural tradicional a una sociedad urbana industrial. Por lo tanto, muchas de las características, ¿verdad?, que ya ellos empezaban a identificar en diferentes formas, pues variaban, no solo por clase social, sino por tipo de comunidad, que, ¿verdad?, también otro aspecto importante. Quizás el momento actual, ¿verdad?, pues obviamente es muy, muy diferente, donde la ruralía es escasamente rural y donde lo campesino es escasamente agrícola, por decirlo así. Así que el asentamiento de tradiciones que uno podría remontar a esas culturas, ¿verdad?, campesinas más tradicionales, en cierta forma cambian vertiginosamente, ¿verdad? Así que yo creo que el otro elemento es el elemento colonial estadounidense, que siempre ha estado presente en su contribución. O sea, cuando dice voy a desarrollar una psicología con características propias culturales y que la psicología estadounidense no se puede aplicar a Puerto Rico, ¿verdad? Pues ya uno ve ahí ese manifiesto, ¿verdad?, que vamos a ver ahora, ¿verdad?, que es el otro artículo seminal. Definitivamente él ve las limitaciones de poder tener atributos que sean universales a un pueblo. Así que yo creo que tendría que ser modificada, no solo por el factor de clase, sino por el factor cambiante continuo de nuestra relación cultural con Estados Unidos.
Fíjate, yo creo que, y esto es uno especulando, ¿verdad?, yo creo que él le interesaría el tema de las rupturas familiares a raíz de la inmigración, que es algo que ha tocado la sociedad tan dramáticamente como lo tocó el cambio rural a urbano, es esto, que las familias se están rompiendo porque se están yendo para Estados Unidos.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Carlos Albizu y la psicología multicultural. Hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Samuel Silva Gotay, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, de la Facultad de Ciencias Sociales, y la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón, y al doctor Raúl Mayo Santana, quien es profesor emérito del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Los tres son autores del libro Más allá del saber está el amor, doctor Carlos Albizu Miranda, artífice de la psicología multicultural. Raúl, háblanos sobre el segundo artículo.
El segundo artículo es del año 1967 y lo hace obviamente Carlos Albizu Miranda con su gran colaborador de vida académica, Norman Madeline. Consejero también y psicólogo, colaboraron por mucho tiempo. En el 67, que es un año después que se crea el Instituto Psicológico de Puerto Rico, que es la célula madre, ¿verdad?, de lo que es la Universidad Carlos Albizu hoy en día, ellos publican en la Revista de Ciencias Sociales un artículo que se llama La psicología en Puerto Rico, apuntes sobre el estado de un arte. Ahí es donde ellos plantean filosóficamente el que la psicología estadounidense no funciona en Puerto Rico y la necesidad de desarrollar una psicología propia. Uno de los argumentos muy interesantes que todavía podría, ¿verdad?, tener una gran pertinencia es que él decía que el puertorriqueño tenía una visión dúplice, le llamaban ellos. Una, por haber sido un ser marginal durante su historia. Y la otra, por estar insertado, siempre ha estado insertado, de choque y convergencia cultural, ¿verdad?, con otra cultura. Entonces decía, esa visión dúplice te da una ventaja para poder mirar a la psicología estadounidense críticamente. Así que ellos decían, hay que desarrollar una psicología propia. Y este posicionamiento del puertorriqueño en este sentido tiene una ventaja que es la que permitiría desarrollar esa psicología. Así que no solo fue una tesis de filosofía educativa, sino es un manifiesto, es un llamado a lo que luego, ¿verdad?, tratan de desarrollar cuando el doctor Albizu se retira luego de 22 años de la universidad y conjunto con el doctor Norman Madeline, pues crean el Instituto Psicológico en Puerto Rico.
Y sobre los otros escritos de temas culturales como las máscaras, los vejigantes.
Cuando yo estaba en la universidad como estudiante, en el 1969 surge una revista que fue bien singular, en inglés, Caribbean Review. Lo del inglés no creo por la naturaleza de la revista, era una revista editada por el periodista Carl Wagenheim, ¿verdad?, que hizo una contribución y ha escrito, ¿verdad?, sobre Puerto Rico, gran conocedor de Puerto Rico. En el primer volumen, los primeros dos números, fue una revista de corta duración, ¿verdad?, que es una de las características de nuestras revistas, ¿verdad?, que no duran mucho, a menos que sean más institucionales como la Revista de Ciencias Sociales. Albizu y Madeline publicaron dos artículos que son de psicología política, que son dos joyas. Yo creo que deben ser lectura, ¿verdad?, obligada, no solo en las ciencias políticas, sino en las ciencias sociales y en la literatura. La primera fue lo que se llama, era en inglés, The Death of Poetry, el ocaso de la poesía. y la segunda, Máscara Jive Gigante. Es un análisis psicocultural de las personalidades y dirigentes políticos puertorriqueños. Es a raíz, recordemos la elección del 68, ¿verdad?, que rompe con el dominio, el monopolio político del Partido Popular. Y por la división del Partido Popular, ¿verdad?, pues surge la figura de Luisa Ferré como gobernador. En la primera, el ocaso de la poesía está relacionada, tendríamos que relacionarla con Luis Muñoz Marín. ¿Verdad? El contraste en esas dos figuras. La figura de Muñoz, bohemio, poeta, pero se acerca a la figura del hacendado puertorriqueño, y la figura de Luisa Ferré, que era como, ellos le llamaban como un presidente del CEO de una corporación, ¿verdad? Es fascinante el análisis que ellos hacen de esas dos figuras. Pues un ejemplo mínimo, Luis Muñoz Marín, ellos decían, el poder residía en lo personal. Y en Luisa Ferré, el poder residía en los vínculos y conexiones que Ferré tenía. Ferré era el miembro de la clase media ideal, mientras que Luis Muñoz Marín dice que la clase media nunca le dio reconocimiento, ¿verdad? Desconfiaba de esa actitud bohemia, poética, ¿verdad? Pero nada más eso ilustra lo fascinante de ese tipo de análisis. El otro artículo era Más Caribe Gigante, pero que es más o menos un análisis psicopolítico de los partidos políticos.
Raúl, por último, ¿cómo él veía el futuro de la psicología?
En el 84, en marzo, él muere en octubre del 84, él participa de una actividad en la Interamericana sobre la salud mental en Puerto Rico. Interesantemente, allí se publica en el 85, póstumamente, su artículo. Participan ambos, que se habían distanciado, Norman Madeline y Carlos Albizu Miranda. Asumen posiciones muy diferentes. Madeline siguió en lo que se llama la criollización de la psicología en Puerto Rico, ¿verdad? Que uno podría decir que es una continuidad de ese manifiesto del 67, mientras que vemos un cambio dramático, pero importante, en Carlos Albizu Miranda, donde el profesional debe ser el psicólogo más un profesional de la conducta, más vinculado a la medicina conductual y a la salud pública, y el futuro de la psicología en Puerto Rico es el psicólogo hispano. Así que vemos una ampliación de ese marco conceptual cultural, donde ahora estamos hablando de un psicólogo hispano tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, dentro de una psicología estadounidense.
En el programa de hoy hemos discutido la figura de Carlos Albizu Miranda. Vemos que no solamente Carlos Albizu fue el creador de lo que se conoce como la psicología puertorriqueña, sino que fue también el creador de una psicología multicultural. Pero aparte de eso, como hemos visto en este programa, fue un científico muy importante para Puerto Rico. Él redefinió una disciplina y particularmente los estudios que se hacían sobre los puertorriqueños para darle una importancia al puertorriqueño que no la tenía, pues estaba sumergido dentro de unas concepciones estadounidenses. Y también otro elemento importante, que Carlos Albizu fue uno de los grandes visionarios puertorriqueños, una persona que se ideó este proyecto, que primero fue el instituto y después finalmente la Universidad Carlos Albizu, y contra viento y marea echó para adelante el proyecto. O sea que es un ejemplo de perseverancia, y no solamente en Puerto Rico, sino que fue visionario de entrar al mercado de Miami, que nadie lo había entrado, y al día de hoy fue el pionero de llevar el sistema educativo de Puerto Rico a los Estados Unidos, contrario a lo que se hacía antes, que era Columbia University venía a Puerto Rico, y esta es la primera vez que Puerto Rico entra al mercado de Estados Unidos, que lo han seguido otras instituciones, porque ya hay varias universidades de Puerto Rico que están en Florida, ¿no? El Albizu no es la única, pero fue la primera visionaria en el 1980. Muchas gracias, Samuel, Nieve y Raúl.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.